La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, gusto enorme saludarles como cada semana. Yo soy Eduardo Limón y este es un episodio más de La Auténtica Banda Librera. Ya lo saben ustedes, es el espacio que tenemos en el Fondo de Cultura Económica habilitado para platicar con ustedes acerca de todo lo relacionado con este de verdad apasionante mundo de lo librero y lo lector. Como cada semana me acompaña en la cabina mi querida Sandra Montoya. ¿Cómo estás, Sandra?
Tenta como siempre, Lalo, de saludarte y saludar a nuestra querida República Lectora a lo largo y ancho de también nuestro querido México, y por eso saludo con mucho afecto a las radios que nos hacen el favor de transmitirnos. Chiapa de Corzo, Chiapas, a través de Radio Lagarto, Radio Imer, que se transmite en Comitán, Chiapas, La Poderosa en Ciudad Acuña, Coahuila, Estéreo Istmo en Salina Cruz, Oaxaca, Órbita en Ciudad Juárez, Chihuahua, Fusión en Tijuana, Baja California, y Yucatán FM allá en Mérida, Yucatán. Muchos saludos, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Contentísima porque hoy estaremos charlando con nuestro autor David Martín del Campo, de quien me permitiré leer una pequeña semblanza. En 1976, David Martín del Campo publicó su primera novela, Las Rojas Son las Carreteras, a los 24 años. A partir de entonces se ha distinguido como uno de los narradores más singulares de su generación, autor de crónicas, biografías y literatura infantil. Ha sido distinguido con diversos galardones, entre ellos el Premio Mazatlán de Literatura, esto allá en 2013. De su amplia bibliografía destacan las novelas Después de Muertos, publicada en 1999, No Desearás, publicada en 2008, y La Historia del Hielo en 2022. Bienvenido, querido David.
Qué encantado, Sandra. Aquí estamos.
Y querido David, qué gustazo. Y ahora pues nos estás presentando Alas de Ángel, episodios tropicales de A.C. Roy. ¿Cómo nace esta historia? Bueno, es una novela fascinante porque, para empezar, es una novela de aventuras donde un piloto de guerra regresa para enterarse pues es que su prometida está desaparecida, y ahí hace una que otra aventura, fechoría y demás.
Bueno, en la que anda de aventuras es ella, porque el personaje femenino se parece muchísimo a Alma Reed, la famosa peregrina de la canción, que se conoce que tenía cierta relación afectiva con el gobernador Felipe Carrillo Puerto, que incluso mandó inventar la ley del divorcio, porque el primer divorciado iba a ser él para casarse con ella. Bueno, el problema está que la famosa Alma Reed, que en la novela se llama Mary Reed, y le cambié el nombre porque como le endilgo un hijo que nunca tuvo, ahí queda. Y entonces, en sus juventudes, esta Mary Reed, ella es de Texas, conoció al protagonista de la novela, Ángel Colombo Roy, y en algún momento se desaparece cuando él va a combatir a la Primera Guerra Mundial. Él es piloto de guerra, y cuando regresa, ella no está. La novela trata desde que él tiene alguna noticia de que se habría ido a México, hasta que la haya, digamos que uno o dos años después, y la novela transcurre más o menos 1924, hace un siglo, uh-huh. Pues cuando los aviones eran la novedad y la modernidad absoluta, ¿no? Entonces, en esa búsqueda amorosa, digamos que la novela es, dices bien, Sandra, que es de aventuras, pero también es una novela amorosa porque en la búsqueda, el piloto Ángel Colombo Roy, por cierto que su madre es mexicana, de los Colombo, pues él conoce mucha gente muy interesante a lo largo del litoral del Golfo de México, donde hay algunos experimentos políticos que son pues muy asombrosos y incluso divertidos, de los que ya vamos a hablar ahora.
Ahora platicaremos, pero además esto que quería comentar contigo, David, lo fascinante que resulta construir un personaje alrededor del pilotaje de la aeronáutica. Cuéntanos un poco acerca de eso.
Lo que ocurre está que nosotros chicos éramos cuatro hermanos y una de nuestras aventuras era hacer avioncitos que volaran. Entonces alguna vez fuimos a Texcoco y vimos que había unos señores que pues tenían unos avioncitos de madera balsa con motorcito y volaban.
¡Qué maravilla!
Nosotros no nos alcanzaba el dinero para tanto, pero sí nos alcanzaba para comprar un motorcito y hacer un avión que le ponías un gotero de gasolina, que en realidad es, la gasolina es alcohol con aceite de castor, y el motor va, y va subiendo, 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 y a los 30, 45 segundos, ya que está a 200 metros el avión, se apaga el motor y empieza a planear. Y entonces da unos giros y giros y había que corretearlo y tal. Se llamaban aviones de vuelo libre. Y entonces de esos hicimos dos o tres. Algunos terminaron destrozados en el piso. Y luego había unos que agarrabas con un par de hilos, una línea, y daba vueltas. ¿Los has visto?
Esos me tocó verlos, sí, cuando yo era un niño, y perdonen la referencia, sí, odiosa, ¿no? Dice hacia uno mismo, pero es cierto que yo recuerdo, además aquí muy cerca, sí, del Imer, en, sí, la explanada de la Alberca Olímpica, claro, todos los fines de semana allí se reunía banda jovencita. Sí. Yo era un escuincle, pero recuerdo ver a los jóvenes piloteando, sí, esa clase, sí, bueno, manejando esa clase de aviones con una liga, con un hilo, y hacían, sí, un ruido ensordecedor.
Bueno, y vueltas y vueltas, y es muy divertido. Y en ese tránsito, pues como que aprendimos el ABC de la aeronavegación, con el extra de que mi hermano Enrique, que es psiquiatra infantil, ahorita te doy la tarjeta.
Gracias, David.
Él vive en Texas hace 40 años y es migrante y tal, fue director del Instituto de Psiquiatría Infantil de Texas y estas cosas, y en sus ratos de ocio hace como 30 años se puso a estudiar para piloto, y entonces él sí logró volar, creo que lleva 40 horas de vuelo libre, él volando solo, y yo eso no lo logré hacer, y como no lo logré, escribí esta novela.
¡Ah, qué maravilla! Bueno, porque al final, bien decían, yo lo he mencionado varias veces, pero hay quienes hablan acerca de que en la carrera de un autor, todo lo que se va a producir tendrá que ver a medias trazas con la ficción y a medias trazas con la autobiografía.
Sí, sí, claro.
¿Tú cómo lo miras?
Diría un psicoanalista, es una sublimación, ¿verdad?
O sea, eso,
es,
justo sublimas.
O sea, como que pones tu vida, pero de otra manera, con otro nombre y tal, ¿no? Y lo ha hecho everybody, ¿no? A lo que voy es que muchas de las voces y los personajes que salen en la novela, yo los conocí. Por ejemplo, una vez estaba yo haciendo un reportaje en Coatzacoalcos, ajá, y había un señor ahí, grande, medio gordo, aventando la red ahí, y de repente lo oigo hablar y dice, sí, chico, es que aquí ya no hay. Le digo, usted es como de Yucatán, ¿verdad? Y me dice, que dice, sí, yo soy de Yucatán, que tal, tal. Digo, y luego, y por su edad, usted conoció a Carrillo Puerto, ¿verdad? Yo, porque tengo información política. Y me dice, yo estuve en su fusilamiento.
Qué cosa increíble, un personaje.
Entonces, cuando le digo, ¿cómo fue? Y cuando me la platica, es lo que está en mi novela. No sé si fue ahí, no es de Meroteca, es de lo que me dijo este señor.
Exacto.
Y la di por buena.
Claro.
Y así muchas historias de pronto, o personajes que tú vas enfrentando en la vida, pues los incorporas, seguramente cambiándoles el nombre para que no se ofendan, pero para bien, ¿no? Para bien. Por ejemplo, en la primera, porque la novela digamos que se divide en tres partes.
Exactamente, la primera es, ahorita platicamos de eso.
Bueno, en una de ellas hay una prostituta famosa que es ciega, y es ciega no por enfermedad, sino porque alguien le quitó los ojos. Y entonces cuando cuenta la historia de cómo fue el asunto, eso viene de una entrevista con Tomás Borges. Tomás Borges, en alguna entrevista con Julio Scherer, en proceso, cuenta cómo la dictadura de Somoza le sacaba los ojos a sus enemigos, ¿no? Bueno, lo que contó es lo que le ocurre a mi personaje durante la intervención yanqui en Veracruz en 1914. Entonces ella es, digamos, entonces odia a los gringos y ¿no?
Son voces del pasado que de alguna forma también sustentan y muy bien a tus personajes. Querida Sandra, ¿querías comentar algo?
Varias cosas, perdón, una de ellas, y es que tú siempre en tus temas, en tus libros, David, te has interesado y recorres, ¿no?, nuestra historia contemporánea. En este sentido, esta novela también lo hace. ¿Cuáles los hitos, bueno, contemporáneos? Y en este caso, en los años 20, ¿cuáles estos hitos que recorre el personaje justo, si nos puedes contar estos personajes históricos que atraviesa?
Bueno, ocurre que yo en tres episodios, digamos, que se desarrolla la novela, voy cubriendo historias que yo conocí, bueno, por mi formación, porque yo estudié comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, y también porque como periodista y periodista cultural, yo era muy asiduo a la hemeroteca y de repente, pues, jálate los periódicos de los años 18 y 23. Y entonces, un poco así, las tres partes responden a el episodio 1 en Veracruz, que fue una huelga inquilinaria que prendió, dirigida por un dirigente anarquista del que vamos a hablar. Luego, La segunda parte ocurre en Tabasco, cuando el gobernador radical Tomás Garrido Canabal, con sus huestes de los camisas rojas, hacían lo que querían en el puerto, y sus enemigos eran la religión católica y el alcoholismo. Y luego al final termina con el experimento socialista de Felipe Carrillo Puerto, que fue gobernador de Yucatán en el año 23-24 del Partido Socialista del Sureste, y la gente le decía el Yaksich, que en maya quiere decir ojos verdes.
¿Cómo el Yaksich?
Yaksich.
Qué era, bonita palabra.
Era ojos verdes, y los mítines él hablaba en maya. Eran, wow, eran, claro, sí, eran discursos socialistas en maya, y bueno, y eso iba muy bien hasta que no marchó mayormente. Bueno, esos tres episodios los es testimoniante mi personaje, y son muy divertidos. El primero, porque cuando llega al puerto, él cruza el Golfo de México y aterriza en Palmasola, e inmediatamente conoce al dirigente del movimiento inquilinario. Él es un dirigente que se llama Herón Proal, que era, digamos, tuerto, tenía un ojo de vidrio, y entonces quienes lo seguían eran fundamentalmente las prostitutas del puerto, o como les llamaba él, las compañeras horizontales. Y la población de Veracruz dejó de pagar renta a los caseros, que eran 200 familias de españoles, ¿no? Los cangas, en fin.
Es una serie de, en fin, eventos, sucesos alrededor de personajes fascinantes que valen mucho la pena analizar. Me interesa la figura también del dirigente sindical, pero ahorita vamos a platicar de ella. Miren, vámonos a una pausa, no nos tardamos nada. Esto es La Auténtica Banda Librera.
Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera.
La Auténtica Banda Librera.
Lectoras, lectores, ya estamos de vuelta. Sigue siendo La Auténtica Banda Librera, como cada semana aquí a un lado de... Bueno, soy Eduardo Limón y aquí a un lado mi querida Sandra Montoya.
Muy contenta porque de nueva cuenta estamos aquí platicando con David Martín del Campo acerca de la novedad editorial publicada por el Fondo de Cultura Económica, Alas de Ángel, en nuestra colección tan importante que es La Popular. Y además decirles que el precio del libro es solo de 165 pesos. Una gran novela, gran aventura a un bajo precio. ¿Cómo ves?
Eso, justamente, mi querida Sandra. Y antes de irnos a la pausa, David, dejé yo en el aire así gravitando el personaje, el dirigente sindical. Sí, cuéntanos.
Él era de Hidalgo, me parece que Tulancingo, era sastre, y llega a Veracruz, no sé por qué, y con todas las ideas anarquistas, Bakunin, etcétera, y entonces logra movilizar al puerto, y durante un par de años la gente no paga renta, y además van a construir la ciudad comunista, y entonces en los médanos del norte, en Veracruz, va a hacer marchas y hacen el trazo de los terrenos, una ciudad que jamás construyen, pero él movilizaba, y entonces el puerto estaba de cabeza y el gobierno federal no podía hacer nada, pues porque tenía otros problemas más graves como la insurrección de Adolfo de la Huerta y qué sé yo, y ya que ellos los dejaban pues que hicieran sus locuras, el gobernador Tejeda, que también era de filiación socialista, pues tampoco movía. Y en uno de los mítines, que es fenómeno, están las mujeres ahí en la plaza central del puerto de Veracruz, y él está enfebrecido y dice: y así como defenderé sus derechos y su vida por el comunismo, así yo arriesgaré el... Y se saca el ojo en el mitin.
El ojo de vidrio.
El ojo de vidrio. Ajá. Y lo muestra, y la gente, bueno, cayó en pasmo. Dice: estoy dispuesto a perder el otro por la lucha de usted. Bueno, era enfebrecido, ¿verdad? Y entonces mi personaje lo utilizan y lo cooptan para que se encargue de repartir la propaganda aérea por todo el puerto, porque viene un golpe que de hecho hubo un golpe contra el movimiento, y ya ven que viene el general Valles, pues, a reprimir. Fue una represión, una noche terrible de sables contra el movimiento, y se acabó. Entonces, en ese momento el personaje huye porque tiene noticias de que Mary Reef no está escondida en Veracruz, sino que está en Tabasco, y el personaje vuela a Tabasco y llega cuando el movimiento del gobernador Garrido Canaval está en todo, y los famosos camisas rojas que andan para arriba y para abajo destruyendo iglesias. De hecho, la catedral de San Juan Bautista, que él le cambia el nombre y le pone Villahermosa, porque cómo una ciudad puede tener el nombre de un santo, dinamita la catedral y sacan a los santos de madera y los fusilan, y algunos de los sacerdotes pues también los pasan por las armas o los exilian, y es contra el catolicismo. De esto después prende un poquito más con la Guerra Cristera, digamos que este fue un ensayo de lo que sería la Guerra Cristera 3-4 años después. Y también contra el alcohol, dice, lo peor que puede hacer el ser humano es el alcohol, porque vence al alma de, ¿no?, y a la voluntad del hombre, y entonces cierran todas las cantinas, y las pocas que quedan abiertas, porque eran más o menos de gente de ellos, las mesas tienen 70 centímetros de altura para que te humilles al beber, y el horario es de 11 de la mañana a 3 de la tarde. O sea que, bueno, es contra el alcohol, que es también la época del prohibicionismo. No olvidemos que el presidente Wilson en Estados Unidos durante 5 años privó a los norteamericanos
de un trago, volvió ilegal,
y tenía que comprarse los tragos o en la frontera de Canadá o en Tijuana. Bueno, esa es la novela que sigue, es la novela pendiente.
Ah, mira, de la que ahorita podremos igualmente platicar, pero eso, estamos hablando, ¿a poco no, mi querida Sandra, de personajes súper fascinantes?
Totalmente de acuerdo. Oye, David, y yo te quería preguntar, esta novela, su primera publicación fue en 1990, que ahí recibió el Premio Internacional Diana, pero ¿qué ha sido para ti como escritor de nueva cuenta?
No, pues
juntarte, ¿no? Después de tanto tiempo, esta reimpresión,
sí,
que ahora...
No, fue muy divertido porque el presidente de Novedades, porque el premio era Premio Internacional Diana Novedades de novela, claro, tal, ¿no? Entonces, y en la ceremonia y tal, el presidente de Novedades del diario, que era Miguel Alemán Velasco, me da mi cheque de 3 millones de pesos, y acá yo lo recibo, y estaba muy bien.
Esos tiempos, bueno, los 3 millones de cuando
había, 3 millones de centavos, que suenan muy bien ahorita, también hoy, ¿eh?
Que ahorita son 30 pesos.
Bueno, deben de ser, exacto.
Y entonces el lunes estoy en la oficina, y antes de ir al banco, me hablan por teléfono de la oficina y dicen, perdón, ¿ya depositó su cheque? Y le digo, no, señorita. Dice, no vaya, porque no tiene fondos.
No me digas, qué barbaridad. Oye, qué gran historia. No,
tuvo fondos 3 días después.
Exacto, pero en el momento de la ceremonia te dieron uno de hule.
Uno de hule, exacto.
Bueno, miren esa era, ¿eh? Bueno, qué bueno que ya terminó.
Entonces fue premio y no premio. Y volviendo con Tomás Garrido, hay una cosa interesante. El movimiento de los camisas rojas, no olvidemos que en Italia estaban las camisas negras con Mussolini, en la famosa marcha sobre Italia del año 28, y a partir de ahí Mussolini hasta el año 44.
Sí.
Luego en Alemania estaban los camisas pardas, ¿no?, con Adolfo Hitler y pobres judíos y
unos salvajes, holocausto, asesinos.
Y en México eran los camisas rojas. Y entonces para arriba y para abajo, y el dirigente de los camisas rojas era Prieto, no.
A ver, ahorita que te acuerdes, porque está bueno también saber que era un momento del mundo en el que las cosas, Madrazo, socialmente hablando,
Madrazo,
estaban...
Madrazo, era Carlos Madrazo.
Ok.
No era Prieto.
Ah,
era
Carlos Madrazo.
Carlos Madrazo era el dirigente de los camisas rojas, porque para arriba y para abajo en todo el estado, y hacían esto, destruían iglesias, quemaban crucifijos, tal, 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 y después... Su hijo de Carlos Madrazo, que se llama Roberto Madrazo, que quiso ser candidato a la presidencia, implantó que en ese partido fuera el rojo en la camisa del PRI.
Eso, exacto, institucional.
O sea, por el padre, por Carlos Madrazo.
Ahí se quedó lo de camisa roja, quedó, se como, filtró ya la vida del partido.
Y entonces pues ya no quedan colores. Bueno, a lo que voy es que va la cosa y... pega el golpe de estado de Adolfo de la Huerta, el famoso golpe de la huertista, solamente en Tabasco. Y en Tabasco se acaba todo y a correr, y entonces el piloto llega finalmente huyendo, porque además su avión se lo pintan de rojo y le llaman el guacamayo. Y
qué maravilla, pero bueno, imaginar el avión rojo.
Sí, ajá. Sí, y lo utilizan en un acto que llaman a un notario público, Juan Tichuc Villagómez, que salió por ahí, y entonces les ponen nada más 7 litros de gasolina para que hagan un sobrevuelo ahí en San Juan Bautista, y aterrizan. Y entonces se acerca el notario con el gobernador Garrido Canaval y le pregunta, señor notario, ¿vio usted adiós en los cielos de Tabasco. Y dice, no vimos. Y dice, se nos acabó la gasolina, apenas pudimos aterrizar.
Dice, claro.
Ponga usted en el acta, Dios no existe en los cielos de Tabasco. Y lo firma, ¿no?
Gran historia.
Entonces, bueno, es para eso usaba, ¿no? Para la promoción. Y entonces, bueno, el bueno del personaje huye en algún momento que logra, porque le tienen secuestrada la hélice, y él logra descubrir dónde está la monta y huye y va a dar a Yucatán, a Mérida, donde está el gobierno de Felipe Carrillo, y finalmente se encuentra con ella, ¿no? Pero el mismo golpe de estado pues hace que el todo se vaya al traste, y cuando va a huir con ella, ella le dice, no, me quedo, pues porque ya no es lo que fue, ¿no? Y mientras tanto están los tiros ahí en Mérida, ¿no? A ella supongo que la respetan porque era norteamericana, Mary Reef, y luego me decía la Poniatowska, dice, no, dice, yo cuando iba a Novedades, me subía al elevador para entregar mi artículo, y no cabía porque venía la señora Alma Reed con sus sombrerotes que no cabíamos.
Ocupando todo el espacio, imagínate, bueno, qué gran imagen.
Alma Reed se volvió una periodista, crítica de arte, especialista, le gustaban mucho, las artesanías y el arte indígena, qué sé yo. Curiosa, ¿no? Porque se quedó en México y quiso mucho a México. Y bueno, al final hay un último capítulo que es en el año 38. Donde vemos, pues, en dónde termina el personaje, que es una especie de sublimación de su vida, donde se presta para combatir en experiencias como la República Española, ¿no?
Eso, justamente. Bueno, al final un entorno, ya lo hemos mencionado, pero es real, muy fascinante. ¿Qué exorcizaste o qué, sí, de alguna manera lograste sublimar, mira, por emplear nuevamente el término, a través de Alas de Ángel, David?
Bueno, muchas de las historias, porque, por ejemplo, yo siendo niño iba a casa de unos amigos vecinos, los Colores, y aunque el padre era arquitecto, los tíos todos eran militares. Vivíamos en la colonia Irrigación, a 5 cuadras de la Defensa Nacional, y entonces llegaban y los domingos se ponían unas borrachitas muy simpáticas y se ponían a perorar y a gritar de sus triunfos cuando combatían a la cristiada. Y entonces decía, les echábamos los tanques y los aviones. Yo nada más, a mis 8 o 9 años, oyendo cómo el ejército mexicano combatió a la cristiada. Y entonces esas cosas que evitaban los parientes generales que tenían ya 50, 60 años, pues se me quedaron grabadas y como que las he ido soltando, y en esta novela desde luego. Y luego también en casa se hablaba mucho, en las sobremesas, de los camisas rojas. Entre otras porque había ocurrido la famosa matanza de Coyoacán. O sea, el presidente Lázaro Cárdenas simpatizaba un poco con estos partidos radicalistas, y entonces nombra a Tomás Garrido como secretario de Agricultura. Entonces viene, pero en el tren se trae a 300 camisas rojas, y entonces son los que los acompañan y tal. Y va a una peregrinación ahí, en Coyoacán, pues del latrio tal a la iglesia de San Juan, y los atacan los camisas rojas, y hay como 10 o 14 muertos, y se hace un escándalo, y Lázaro Cárdenas dijo, hasta aquí. Pues además era su primer año de gobierno. Dijo,
imagínate lo que implicaba.
Muy bien de ideas, pero muy mal, muy loco. Y entonces se acabó y terminó viviendo en Costa Rica y por ahí, en fin, se perdió en la vida el bueno de Tomás Garrido, el malo. Y Carlos Madrazo sí quedó y se incorporó al PRI, y después pues fue hasta dirigente del PRI.
Y lo demás ya es historia.
Es historia. Y bueno, eso se platicaba en casa, y entonces son historias que pues yo después voy a los libros y de alguna manera pues voy incorporando, ¿no? Y lo de Yucatán con Felipe Carrillo Puerto, pues tengo un amigo que él es, bueno, primero el que me contó su fusilamiento, y otro que estaba haciendo una tesis sobre Felipe Carrillo, y dice, no, pues sí, él tenía una muy buena relación con el camarada Lenin, le mandaba barcos con maíz de Yucatán, fuera de registro federal, le mandaba barcos de maíz al camarada Vladimir Lenin, porque los tenía que apoyar porque estaba en guerra contra el ejército azul, ¿no? O sea, la revolución bolchevique no fue inmediata, duró unos añitos.
Sí,
¿no?
Claro, fue todo un
bueno, periodo. Entonces, de todo ese tiroteo sale la novela.
De todo ese tiroteo, ahí está Alas de Ángel, ya disponible en toda la red de librerías Fondo de Cultura Económica Educal y también a través de nuestra librería virtual. Nos queda un minuto, mi querida Sandra, algo que quieras agregar, y si no, pues ya despedimos a David.
Pues vamos despidiendo, porque sí, en efecto, esto que decía David, ¿no?, que atraviesa los temas, también me gustaría dejar reflexión que David en sus novelas, pues siempre los hombres y la búsqueda del amor es lo que también permea en tus novelas. ¿Es correcto?
Y los ángeles. O sea, a mí cuando me preguntan, ¿tú eres creyente? Y le digo, pues ya no soy muy creyente, pero un poquito guadalupano, pero en lo que sí creo es en los ángeles. O sea, los ángeles existen. Y entonces siempre nos dan consejos. El problema está que a veces no les hacemos caso. Y mi personaje es un ángel, que por cierto vuela un avión, y además una de las mayores ensueños, de los mayores ensueños de la humanidad desde siempre ha sido volar, digo.
Volar, ¿no?
Tienes ahí a Leonardo da Vinci que dijo...
Volar como una de las premisas más fascinantes para cualquier personaje y para la literatura. David Martín del Campo, muchas gracias por habernos acompañado.
Encantado,
hoy.
Eduardo.
Muchas gracias. Querida Sandra, nos acercamos al final.
Gracias, David. Lalo, esto fue La Auténtica Banda Librera.
Hasta la próxima.
Qué bien.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión. Una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo IMER.
Lectoras, lectores, La Auténtica Banda Librera. Si se perdieron algún episodio, búsquenlo. Estamos en Spotify. Si quieren escucharlos a través de la página, solamente encuentren la página del IMER, /programas, y ahí está La Auténtica Banda Librera.